llegamos a los últimos minutos del programa El Mundo del Derecho y vamos a conocer una de las disciplinas que se imparten en la Facultad de Derecho, Historia del Derecho Privado Penal y Procesal. Se encuentra con nosotros la profesora titular de la materia y responsable de esta asignatura, Remedios Morán, a quien damos la bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos estos minutos.
Buenos días a todos.
En primer lugar, vamos a ver en qué consiste esta asignatura de Historia del Derecho Privado Penal y Procesal. ¿Nos puede contar qué materia tiene como contenido? ¿Qué es lo que se estudia dentro de ella?
Bueno, voy a empezar haciendo una afirmación totalmente categórica y subjetiva, por supuesto. Los alumnos que se han matriculado en esta asignatura están ante una de las asignaturas más bonitas de la carrera de Derecho. Es una parte de Historia del Derecho y en ella, como su nombre indica, van a estudiar toda la evolución que ha tenido nuestro derecho privado, es decir, el derecho civil, el derecho penal y el derecho procesal. Pero fundamentalmente el alumno lo que va a estudiar es derecho civil, porque la configuración de todos los conceptos, de toda la materia que van a estudiar en derecho civil, en gran medida no se podría comprender si no han estudiado esta evolución histórica. En menor medida el derecho penal y el derecho procesal, porque a partir del siglo XIX, con la codificación, hay una ruptura total de los principios jurídicos, sobre todo del derecho penal, y eso hace que, bueno, sea una materia interesante, estudiar ambos temas, igual que de derecho procesal, pero no es esa profundidad o esa elaboración que se tiene en el derecho civil, que es lo que más estudia. Dentro del derecho civil, el alumno siempre va a estudiar con una sistemática. Esta sistemática va a ser, en primer lugar, el sujeto del derecho, es decir, qué requisitos se necesitan en cada momento para que una persona en el sentido jurídico sea sujeto de derechos y obligaciones. En segundo lugar, las causas modificativas de la capacidad de obrar, es decir, los requisitos adicionales que necesita ese sujeto para poder actuar válidamente en derecho. Es decir, generalmente los que se estudian son el sexo, la religión, la edad, el estado civil, las circunstancias económicas o sociales, estamentales en otro momento de nuestra historia, la enfermedad, por ejemplo, la ceguera, la sordomudez, son causas importantes para actuar válidamente en derecho en determinadas facetas. Por lo tanto, es el bloque inicial fundamental para comprender el resto de la materia. En segundo lugar, el objeto del derecho, es decir, los bienes, la categoría de bienes, la evolución que han tenido. En tercer lugar, las formas de adquisición de esos bienes, lo que llamamos los derechos de propiedad y posesión y derechos reales limitados, fundamentalmente. Después, el alumno va a estudiar la materia relacionada con la familia, por lo tanto, las formas de matrimonio, las uniones, las repercusiones que tienen, tanto en los aspectos personales como patrimoniales, filiación, materia importante también. Y después el bloque relacionado con el derecho sucesorio, que es también en derecho civil siempre la última parte que se estudia, pero que está en íntima relación con las partes anteriores. Por eso es necesario saber todo lo demás para llegar a esa materia fundamental del derecho sucesorio. Después el resto de los temas ya son dos temas, como he dicho, de derecho penal y dos temas de derecho procesal. Hay un tema, el tema 15, que está dedicado al derecho mercantil, que está exento de examen, es decir, no va a ser materia de examen, como tampoco el tema 1, relativo a un poquito el concepto de la materia y esos aspectos generales. Por lo tanto, el programa, que tiene 24 temas, queda reducido para la materia de examen a 22 temas.
¿Qué dificultades son las que pueden encontrar en este contenido de la asignatura y de qué manera pueden resolverlas? ¿Cómo pueden estudiar para, como decía, fuera más comprensible y más accesible esta materia?
Pues quizá el alumno, el problema fundamental que tenga es que una asignatura cuatrimestral extensa, pues siempre tiene que tener un poquito una idea inicial a la hora de enfrentarse con la materia. Está configurada de manera que se habla de sistema jurídico. El alumno que ha estudiado ya la asignatura de Historia del Derecho o que está estudiándola no estudia la materia de esa manera, por lo tanto, a lo mejor ese concepto le resulta un poco complicado. Un sistema jurídico para mí o para los que concebimos la asignatura de esta manera es un bloque temporal y espacial, podemos decir, en el cual se aplica un determinado tipo de derecho. Ahora no tengo tiempo suficiente para explicar el concepto de sistema jurídico, pero es una compartimentación jurídica que hacemos de la evolución histórica del derecho. Nosotros vamos a estudiar, en primer lugar, el derecho arcaico, muy poquito, alguna breve referencia nada más. En segundo lugar, el derecho del sistema jurídico hispano-romano, importante para nosotros. En tercer lugar, el sistema jurídico visigodo. En cuarto lugar, el sistema jurídico medieval, pero teniendo en cuenta que el sistema jurídico medieval no abarca la Edad Media, concebida como una cronología histórica, sino jurídica, es decir, desde el siglo VIII hasta finales del siglo XII, principios del siglo XIII. A partir de ese momento, también una fecha indeterminada, comienza el sistema jurídico de la recesión del derecho común, que duraría pues desde ese momento, es decir, siglo XII, finales del XII, principios del XIII, hasta el siglo XIX, es decir, hasta la Guerra de la Independencia que tanto hemos hablado el año pasado, pues a partir de ese momento empieza el constitucionalismo y por lo tanto cambio de principio jurídico. Nuestra materia llega hasta ese momento, no avanza al siglo XIX. Por lo tanto, cada uno de esos bloques temáticos de los que he hablado anteriormente se va a hacer una evolución histórica a lo largo de esos diferentes sistemas jurídicos. Obviamente, como son muchas instituciones, hay que dar como un repaso a la evolución de esos conceptos en cada uno de los sistemas jurídicos. Eso quizás sea uno de los elementos que dificultan el estudio, pero yo creo que podría quedar muy matizado esa dificultad si el alumno tiene en cuenta otro segundo punto. Es que nosotros en nuestro derecho tenemos tres elementos fundamentales de formación de nuestro derecho. En primer lugar, el elemento romano, fundamental, y además fundamental en sus diferentes aspectos. Por una parte, en los primeros sistemas jurídicos, en el sistema jurídico hispano-romano y sistema jurídico visigodo, el derecho romano vulgar. Ese derecho que es un elemento fundamental tanto del derecho hispano-romano que se aplica al terreno provincial en el que estaban las Hispanias, como en el sistema jurídico visigodo, donde ese elemento aflora por imposición de los reyes visigodos. Durante la Edad Media, sin embargo, se aplica fundamentalmente unos principios jurídicos que están en el pueblo visigodo, pero que no lo han dejado aflorar en el sistema jurídico visigodo por imposición precisamente de los reyes, que es el elemento germánico. Es elemento germánico de derecho consuetudinario, de un derecho de propiedad en el cual se tiene que ejercer el título para que ese título sea válido, a diferencia del derecho romano, donde el sujeto del derecho es colectivo, donde la cohesión del grupo es lo fundamental, el mantenimiento de la paz, la publicidad de la actividad del formalismo. Ese elemento germánico aflora y se desarrolla enormemente en nuestro derecho medieval, hasta el siglo XII, callando prácticamente el elemento hispano-romano. hasta ese momento, además, también había actuado un tercer elemento, que es el elemento canónico, que ya se ve primero en la última etapa del derecho romano-vulgar, donde matiza enormemente también el derecho hispano-romano en época visigoda, sobre todo porque se promulga en los concilios de Toledo. Estos actúan también como órganos de asesoramiento del monarca, por lo tanto, ahí el elemento canónico está muy claramente patente en el derecho. También se ve en el derecho medieval, pero a diferencia de lo que se pueda pensar, quizás menos. Sin embargo, donde el elemento canónico actúa de una forma muy clara es en el sistema jurídico de la recesión del derecho común. Ahí de nuevo se acalla totalmente casi el elemento germánico y afloran y se entrecruzan dos elementos fundamentales. Por una parte, el derecho romano, que ya no va a ser el derecho romano vulgar que hemos visto en los otros sistemas jurídicos, sino el elemento romano justinianeo, es decir, la elaboración posclásica del derecho romano que se realiza por obra de Justiniano en la parte oriental del Imperio Romano. Esa obra magna de Justiniano es la que se recibe, de ahí recesión, en todo el continente europeo, en la Europa occidental, por eso hablamos de común, de derecho común, cuyos dos elementos fundamentales son el romano justinianeo y el elemento canónico que matiza, que reelabora, que actualiza el derecho justinianeo. Lo reelabora y lo matiza y lo actualiza porque el derecho romano es un elemento muerto frente al derecho canónico, que es un elemento vivo. Por lo tanto, ahí esos dos elementos entrecruzados van a crear un nuevo derecho que además también se incrementa con un nuevo elemento, que es el derecho mercantil fundamentalmente, menos el derecho feudal lombardo, es decir, ese elemento medieval que es cambiante según el territorio. Hablamos normalmente de feudal lombardo porque fue la Universidad de Bolonia, volvemos a Bolonia, donde ese derecho empieza a difundirse, empieza a estudiarse, a elaborarse, y a partir de ese foco, está en la Lombardía italiana, pues ese elemento lo tenemos como el modelo, podemos decir, pero en otros territorios pues puede ser el elemento castellano, el leonés o el franco, por ejemplo. Por lo tanto, si el alumno tiene en cuenta el entrecruce de esos tres elementos, además del mercantil que he dicho en último lugar, le va a ser mucho más fácil el encajar cada una de las piezas en los diferentes sistemas jurídicos y además en los diferentes bloques temáticos que tiene que ir estudiando a lo largo del curso.
¿Y cuál es el método de trabajo que se va a seguir a lo largo del cuatrimestre?
Bueno, ahora estamos a final de la cuesta de enero, la cuesta por los exámenes, me refiero, el alumno lo último que piensa es en preparar ya esta asignatura cuatrimestral, pero yo creo que lo importante es que una vez que termine los exámenes empiece a preparar esta asignatura, que como es nueva, pues no tiene que esperar calificaciones ni nada. Yo nada más terminar los exámenes, en la semana siguiente de febrero voy a colgar a través del foro, que va a ser nuestro elemento fundamental de comunicación, un calendario para una serie de prácticas. Voy a estructurarla de modo que le dé un poco de ritmo al estudio del alumno y voy a colgar cada 15 días dos casos prácticos para que el alumno los vaya resolviendo. Los puede contestar poniéndolo en el foro, otros alumnos los completan. Yo voy un poco animando en esos 15 días, diciendo algunas cosas, y al final de esa quincena doy la respuesta, digamos, más correcta. Nunca hay una respuesta única en una práctica, y de esta manera pues creo que se puede conseguir, en primer lugar, el poner a los alumnos en contacto, En segundo lugar, el que agilicen un poco el estudio porque tienen que seguir el ritmo que marco de 15 días por bloque para la realización de las prácticas, y después también el que se puedan poner en contacto con el segundo tomo del libro recomendado, que es de texto, para la realización de los casos prácticos que se van a poner en el examen, y para su realización pueden utilizar este segundo tomo del libro. Por lo tanto, creo que es importante que el alumno entre en la virtualización de la asignatura, la utilice, la maneje, está toda la asignatura virtualizada, y siguiendo un poco ese ritmo, a mí me puede, a través del foro o a través del correo, el ponerse en contacto cada vez que lo necesiten, y yo siempre estaré detrás de la pantalla contestando a todas las sugerencias, aparte de estas prácticas que estoy diciendo.
Entonces, como estaba usted comentando, es fundamental los casos prácticos que va a ir poniendo a lo largo del cuatrimestre, ¿no?
Sí.
¿Es la única forma de evaluación de la asignatura o cómo sería el examen?
Bueno, el examen consta de una parte teórica que pueden elegir entre dos temas y una parte práctica que es obligatoria, que es un caso práctico. Hay un comentario de texto que es optativo y que el alumno puede contestar, solamente le subirá la nota, no le bajará. La asignatura está entera virtualizada, por lo tanto sí es importante, muy importante que entren. Tienen además ejercicios de autoevaluación, tienen esquemas de todos los temas, tienen lecturas complementarias, glosario. Yo creo que se hizo un gran esfuerzo para virtualizarla totalmente. Y a través del foro, es decir, sí, yo creo que es un elemento fundamental para la mejor comprensión de la asignatura. Y, por supuesto, siempre estaré yo para resolver cualquier duda que tengan, bien a través del teléfono o bien ya se utiliza fundamentalmente el correo electrónico, el de la asignatura o el mío habitual del departamento.
Bueno, como hemos visto, es importante ese contacto porque no solamente es con usted como docente y responsable de la asignatura, sino entre ellos mismos, entre los propios alumnos de la asignatura, que se pueden comentar, me imagino, también las dificultades o facilidades que puedan tener a la hora de estudiar esta disciplina, ¿no?
Sí, por supuesto. Siempre cuando los alumnos entran en contacto entre sí, entre ellos se apoyan, se ayudan, y yo creo que se tienen mejores resultados. Obviamente yo, los alumnos que participan en el foro y que están durante todo el cuatrimestre en contacto conmigo, eso lo tengo en cuenta a la hora de la evaluación. No es simplemente el examen. El examen, pues hay que hacerlo porque la forma que tenemos de evaluación, pero se complementa, por supuesto, con esa participación habitual en las prácticas y después con la realización de algún comentario un poquito más amplio, que ya está puesto también en la guía de curso, para los alumnos que voluntariamente quieran enviármelo. Yo siempre lo devuelvo corregido y, por lo tanto, serían, digamos, los tres elementos de evaluación que tenemos en la asignatura.
Bueno, pues hasta aquí, profesora Morán, esta primera visión que hemos tenido sobre esta asignatura, que es, como ha dicho al principio, eminentemente formativa y que da una visión de la configuración histórica de nuestro derecho, y que esperemos ayude esta charla que hemos tenido con usted a los alumnos de la disciplina. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión, profesora Morán.
Gracias a todos y espero que esta asignatura os sea útil y os guste.